Empezamos otra vez con la venia. Bienvenidos a esta 30ª edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo. Empezamos con la lectura del acta. En la sede de la Asociación de Periodistas Europeos, el jurado de la 30ª edición del Premio Francisco Cerecedo, presidido por José Luis Cuerda e integrado por Diego Carcedo, Ignacio Jiménez Soler, Javier García, Pepa Bueno, Miguel Mora, Enrique González, Soledad Gallego Díaz, Walter Haubrich, Natibel Preciado, Cándido Conde Pumpido, José Vicente de Juan, Inmaculada Sánchez, Carlos Humanes, Félix Monteira y Miguel Ángel Aguilar, que actuó como secretario sin voto, acordó otorgar el 30º premio al periodista Xavier Vidal Folk por sus análisis e informaciones sobre la crisis económica y moral de Europa y de España. Vidal Folk tiene, dice el jurado, una visión crítica y lúcida sobre la organización territorial de España y sobre el encaje de Cataluña en ella, y en momentos propensos a la visceralidad defiende la política y la razón. En Madrid, al 17 de julio de 2013. Y ahora procedemos a la entrega del premio. Querido Xavier. La medalla que ha recibido, que le ha entregado el príncipe, es una medalla modelada por Julio López Hernández, sin duda la primera figura de la escultura española, que si está por ahí, que se levante y le aplaudimos. Veo, Julio, que no has perdido tus ademanes toreros. Y a continuación tiene la palabra el presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo.
Altezas, señor ministro de Defensa, señores secretarios de Estado, señoras, señores, queridos amigos, han pasado 30 años desde aquel día de 1983 en que Rafael Sánchez Ferlosio recibía la primera medalla con la efigie de Francisco Cerecedo, que representaba el premio que pretendía perpetuar su recuerdo. Estamos, por lo tanto, en cumpleaños redondo, porque nuestro premio, el premio Francisco Cerecedo, que esta noche nos congrega una vez más en esta velada, alcanza hoy su 30ª edición. Este dato, que la Asociación de Periodistas Europeos nos llena de orgullo, es revelador por sí solo, y permítame que me salte reglas elementales de modestia, de la importancia que en estas tres décadas ha adquirido el premio. 30 años no son muchas las iniciativas de esta naturaleza que los ven colmados, y menos que lo consigan en plenitud de objetivos y de ilusiones para el futuro. Esto es algo que hay que reconocer y agradecer a los miembros de los jurados que cada año han elegido a los premiados, una nómina admirable, tarea que, puedo dar fe, no suele resultar fácil. Al patrocinador, el BBVA, a cuantos como ustedes nos estimulan cada año con su asistencia al acto de la entrega, y muy especialmente a los príncipes de Asturias, don Felipe y doña Leticia, que con su presencia le aportan al premio brillantez y acrecientan su relieve. El premio Francisco Cerecedo fue creado, y en esa línea se mantiene fiel a sus principios, para reconocer los méritos de los colegas que en el ejercicio de su actividad profesional han demostrado una dedicación y una capacidad verdaderamente excepcionales. Todos los que integran la lista de los 30, donde muchos ya son parte de la historia del periodismo español e internacional, lo acreditan. La 30ª edición del premio coincide, no es un secreto para nadie, con un momento difícil para el periodismo. Profesionales y empresas sufren de forma muy dura los problemas complejos de cambio de ciclo tecnológico y muy especialmente los derivados de la crisis económica que agobia a nuestra sociedad. Una crisis que reduce las perspectivas de mantener y conseguir un puesto de trabajo y limita con frecuencia la posibilidad de ejercer el oficio plenamente. Sin embargo, es la propia crisis en todas sus variantes, desde la económica hasta la institucional, la que está convirtiendo el trabajo de los periodistas y la función de los medios de comunicación en un servicio cada vez más necesario. La sociedad necesita más que nunca conocer la realidad que está enfrentando, y eso solo un periodismo serio, riguroso y responsable como el que el premio Francisco Cerecedo reconoce puede proporcionárselo. Y más cuando desde algunos ámbitos de la vida pública se escamotea con tanta frecuencia la información y los periodistas tienen que realizar un esfuerzo aún superior para poder divulgar la verdad. Este periodismo serio, riguroso y responsable que nuestra democracia tanto necesita para funcionar de manera satisfactoria es el que el jurado que se encargó de otorgar el premio, presidido en esta ocasión por José Luis Cuerda, eligió el ejemplo de la calidad y la oportunidad que a diario refleja el trabajo de análisis que realiza en las columnas del País Xavier Vidal Folch, quien esta noche se incorpora a la excelente nómina de comunicadores que ya lo integran y acreditan. Xavier Vidal atesora una trayectoria profesional envidiable. Tanto como corresponsal, como responsable de medios, como analista político, económico y social, ha demostrado estar en posesión de todas las cualidades que hacen acreedor a un periodista de un reconocimiento como el que nuestro premio encierra. Sus trabajos, bien escritos y excepcionalmente bien documentados, suponen una impagable aportación al nivel de conocimiento cotidiano sobre las cuestiones más relevantes de la actividad económica, política y comunitaria de muchos españoles. Le anticipo, en nombre de la Asociación de Periodistas Europeos, que, entre otras cosas, comparte con él el interés por el proceso de integración europea, nuestra más efusiva felicitación, unida a nuestra expresión de orgullo por tenerle en esta lista ya de 30 nombres, como decía, de maestros de nuestro oficio y de nuestra responsabilidad social que sus colegas en la APE tenemos como referente. Enhorabuena, Xavier, una vez más. Termino. Gracias a todos y especialmente a sus altezas. Su compañía es un aliciente más para nuestra determinación de seguir trabajando como la Asociación de Periodistas Europeas viene haciendo desde su creación hace ya 32 años, por nuestros objetivos fundacionales: la defensa de la libertad y la democracia, la búsqueda y la difusión de la verdad y, respondiendo a nuestro nombre, por la defensa de esa Europa cada vez más integrada, en cuyo futuro creemos, por mucho que a veces nos veamos obligados a contemplar con preocupación su presente. Muchas gracias a todos y que disfruten de la velada.
Tiene la palabra el presidente del jurado, José Luis Cuerda.
noches, altezas, excelentísimos, excelentísimas, ilustrísimos, ilustrísimas, señores y señores, amigos. Nos reúne hoy un hecho venturoso, cosa que es de agradecer en estos tiempos pochos, que es la concesión de un premio. Cada vez que Rafael Azcona se enteraba de que algún amigo le habían dado un premio, después de felicitarlo, preguntaba con una sonrisa de niño pícaro, ¿y está dotado? El de esta noche, el premio Francisco Cerecero, doble ventura, señor Vidal Folk, está dotado. Enhorabuena máxima. Un premio de la Asociación de Periodistas Europeos, que va a manos de un colega cuya principal labor es abrir con sabiduría y justicia tantas mañanas los siete sellos que enclaustran la actividad económica del mundo, llena, como sabemos, de ruido y furia, es hecho cabal que no necesita explicación hoy en día. Tristes los tiempos en los que hay que luchar por las cosas evidentes, escribía don Bertoldo Brecht. Y estos son tiempos de esos, con el agravante de que las cosas evidentes son emborronadas minuto tras minuto para que nada aparezca claro y hasta para que aparezca claro que la evidencia no lo es. Perdón. Xavier Vidal Folk posee los conocimientos económicos, políticos, históricos, filosóficos, sociológicos y cordiales que forman la parte del iceberg que permanece oculta bajo la línea de flotación y que hacen posible que la que flota fuera del agua sea fruto congruente de esos conocimientos y expresión sintética y juiciosa de los mismos en forma de artículo de periódico. Hemingway daba dos consejos a los narradores. Primero, que el lector pudiera deducir de la mínima pero suficiente información que flota la inmensidad y complejidad de la sumergida. Y segundo, que el escritor tiene que tener en el cerebro una máquina detectora de porquería a prueba de golpes, que por mucho que le arreen, no se rompa nunca. El periodismo hace imprescindible el uso de ambos, y el de Xavier Vidal Folk es un ejemplar seguidor. Una bochornosa deriva, perdón, una de bochornosa deriva rabiosamente reduccionista de la historia humana nos ha llevado antes que nada a valorar cualquier acontecimiento por su significado económico, actitud muy útil para quienes, sin otras connotaciones, encajonan lo humano en las columnas del debe y el haber, chiqueros estos en los que es prácticamente imposible revolverse. Detrás, delante, por encima y por debajo de cualquier actividad económica está, si no nos empeñamos en confundir valor y precio, la vida humana. Vidal Folk lo reivindica a la hora de concluir cualquiera de sus análisis micro y macroeconómicos. Howard Hawks, el director de cine americano que hizo comedias, westerns, musicales, cine negro y algunos dramas ejemplares, colocó siempre la cámara a la altura del ojo humano. Le parecía la única perspectiva honrada. La crítica americana siempre lo consideró un artesano. La Nouvelle Vague lo ascendió al Olimpo. Contemplada su obra con limpieza, Hawks es sin duda uno de los más grandes. Se le suponía un hombre segurísimo de sí mismo, lo que no impedía que después de un día de rodaje, sujeto a las tensiones ineludibles del oficio, aparcara muchas veces su deportivo, donde pensaba que ya nadie del estudio podía verle, y vomitara su angustia acumulada. Al día siguiente volvía a colocar la cámara a la altura de la visión humana, que puede que incluso acreciente la angustia, pero es la única honrada. El señor Hilton, hoy más conocido por ser abuelo de Paris Hilton que por ser el creador de la famosa firma hotelera, aseguraba que de lo único que había estado seguro a lo largo de su vida era de que en el baño las cortinas estaban mejor por dentro de la bañera que por fuera. Los millonarios suelen ser así, suelen ser pragmáticos, pero al mismo tiempo son casi siempre de una ambición impertinente e incomprensible. Asegurado su bienestar y el de tres o cuatro generaciones que le continúen, ¿para qué siguen acumulando capital? Mientras que no aprendan a no morirse, es una imbecilidad, un trabajo inútil y un espectáculo insultante. Sin duda, procedemos del mono más tonto, del que más cosas necesitaba y con más crueldad las defendía. Frente a ellos estuvieron y están los benditos bonobos, sabios ellos. Las cosas del mundo se deprecian muy significativamente y de todas, todas, no en la caja fuerte, sino en la caja mortuoria. Me iré y seguirán los pájaros cantando en mi jardín, nos legaba Juan Ramón Jiménez. Sabia reflexión. La vida es más grande y mejor que nosotros. Termino. Gracias, Javier, por tus enseñanzas y tu por compañía en este valle del Debe y el Aver. Gracias.
Xavier, tienes la palabra.
Señor, señora, autoridades, miembros del jurado cuyo cariño y generosidad me hacen sonrojar, compañeros de la siempre entusiasta Asociación de Periodistas Europeos, amigos queridos, gracias. Este premio emociona, y emociona mucho, porque es un premio del oficio al oficio y en pro del oficio, y porque la lista de quienes lo han recibido en las anteriores ediciones impresiona y abruma. Impresiona mucho. Quiero recordar aquí el nombre del siempre añorado Javier Pradera. Trataré de llevar la condición de ser su 30 compañero con dignidad. Luchar por la dignidad en tiempo de confusión exige volver al principio y a los principios. Y el principio del periodismo es la pregunta. Preguntar y preguntarse es el pilar de muchas otras estupendas actividades, de la mayéutica como arte de buscar el conocimiento, de la filosofía que se interroga por los misterios de la condición humana, de la política porque la democracia empieza a plasmarse en el mismo momento de preguntar a los ciudadanos. La pregunta es también la fortaleza de los niños. Preguntar exige defender la presunción de que nunca nadie tiene en solitario la razón, pero igualmente de que casi siempre todos ostentan alguna o algunas razones. Hacer periodismo es crear una mirada, no es blandir un arma. El periodismo va desarmado, solo empuña el bolígrafo o la cámara. Emplea sus ojos el periodista para construir esa mirada, dejarse sorprender por lo nuevo, contarlo y adaptar continuamente la propia mirada a la nueva luz y a la nueva realidad. Nuestro oficio es contar, desentrañar y explicar la realidad honestamente, al menos lo más honestamente posible. Y la honestidad profesional requiere independencia. Esta atraviesa ahora mismo momentos demasiado turbulentos. Toda suerte de poderes amenazan la independencia, como el poder político cuando no persigue persuadir, sino presionar, cuando impide el elemento esencial del diálogo informativo, el juego abierto de preguntas y respuestas, y siempre que se escuda en declaraciones institucionales o en golpes de alcachofa o en argumentos precocinados, lo que sucede, por desgracia, cada día con mayor frecuencia. O el poder económico y financiero que, valiéndose de la brutal crisis por él creada y multiplicada y de la crisis de la prensa, se acerca a veces a los medios para comprar complicidades, imponer silencios y colocarse en los altares de la hegemonía. Pero también los propios periodistas somos muchas veces una amenaza para el periodismo. La independencia más difícil de conseguir es la independencia respecto de nosotros mismos, de nuestros prejuicios, de nuestras propias ideas, de nuestra identidad. Sin esa distancia, sin guardar esas distancias, nos equivocamos demasiado. Nunca deberíamos sustituir la pregunta, la pasión por saber y entender, que exige respeto a las personas más que a las ideas, por el dicterio o por la condena. Solo desde el respeto a las personas, acompañado del necesario descreimiento ante ideas y conductas, podemos narrar y explicar con un mínimo de precisión fenómenos con los que mantenemos distancia moral, lejanía política o incomodidad intelectual. Esto vale para todos los asuntos. Me referiré brevemente a tres de los que más me han ocupado y apasionado a lo largo de 40 años de oficio. Uno es la cuestión catalana, hoy azuzada por fuerzas centrípetas y centrífugas que se alimentan entre sí demasiadas veces desde el menosprecio a la ciudadanía. Nos gustará más o menos, y a mí me gustan menos, posiciones como las centralistas o las independentistas, pero sin intentar averiguar sus raíces y respetar a las personas que las sostienen, será imposible restablecer los puentes del diálogo como quería Salvador Espriu. O la vital cuestión europea, cuya pasión tantos compartimos, en la que nuestro oficio crítico frente a gobiernos, políticas e instituciones debe apagar, en la que nuestra pasión frente a gobiernos, en que nuestra pasión crítica frente a gobiernos, políticas e instituciones no debe apagar la utopía de un continente habitable y amigable, ni nuestra condición geográfica y social del sur debe ocultar ni hacernos olvidar el hecho cierto de la solidaridad ejercida por los ciudadanos del norte, por más cuestionables que sean, y lo son, algunas de las políticas que la limitan o la neutralizan, o la brutal crisis económica. Aunque en muchas ocasiones debamos trasegar por los pasillos cercanos al poder y al poder financiero, faenar en las aguas del establishment, no debe inducirnos a hincar las rodillas ante él, ni olvidar a los desfavorecidos, a los excluidos, a los viajantes de las pateras, a los que más sufren los hachazos contra nuestro pequeño estado del bienestar y disponen de menos instrumentos para sortearlos, a todos aquellos que ni siquiera podrán leernos o escucharnos. Deberíamos volver a los buenos principios periodísticos, sobre todo al modesto y esencial principio de verificación, de contraste, sin el que no existe relato ni verídico ni veraz. Debemos volver a los viejos buenos valores. Como ciudadanos y como periodistas, no podemos permanecer indiferentes ante la destrucción sistemática, también en los medios, de todos los valores que inspiraron la transición a la democracia, ante la sustitución del respeto por el insulto, del diálogo por el monólogo, de la pausa reflexiva por la precipitación, de la categoría por la mera anécdota, de la serenidad por la excitación, de la proporcionalidad por la sobreactuación, de la ponderación por la exaltación, de la actitud de escucha por la expansión del griterío, del pluralismo por el monolitismo, de la racionalidad por el sentimentalismo, de la profundidad por el morbo. Queremos acercarnos a la imparcialidad, pero no podemos ni queremos ser neutrales ante la pérdida de esos valores, ni ante la relativización de las libertades o el desprecio a la libertad democrática, en casa o en cualquier rincón del mundo, no solo porque esa, la libertad, es la única tierra donde florece de forma sostenible la delicada planta del periodismo respetable, sino porque la libertad es el aire que respiramos y, como tal, es indivisible. Invocando a los antiguos griegos, lo expresó de forma aguda y bella, y en metros de la antigua Grecia, desde el exilio, el que seguramente ha sido el más gran poeta de mi tierra, Carlas Riba, que decía: la libertad conquerida en la apassionada recerca del que és ver i el que és just, i amb sobrepreu de dolor, ens ensenyarà el que on sigui del món que és salvada, se salva per al llinatge tot dels qui la volen guanyar, i que si en lloc és vençuda i la seva llum és coberta per la tempesta o la nit, tota la terra ens ofreix. O sea, la libertad conquistada en la búsqueda apasionada de lo verdadero y lo justo, y con sobreprecio de dolor, nos enseñasteis que dondequiera que fuera salvada en el mundo, se salva para el linaje entero de quienes quieren ganarla, y que allí, donde es vencida y su luz sofocada por la tempestad o la noche, toda la tierra sufre. Así es. Muchas gracias.
Tiene la palabra Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.
Señor ministro de Defensa, secretarios de Estado, presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, secretario general, presidente y miembros del jurado, patrocinador, querido Xavier Vidal-Folk, premiado de esta edición, y familia, que viene acompañándole su madre, Lolita, y sus hijos, Guillem y Elena, y también Olga. Señoras y señores, buenas noches a todos. Como sabéis, la princesa y yo volvemos encantados a esta entrega de premios. Algunos de vosotros habéis venido a lo largo de todos estos años a este acto, a esta cena, para recordar la memoria de Cuco Cerecedo, querido y admirado por tantos. Otros lo habéis hecho por razones familiares o de amistad y para reconocer los méritos del premiado de cada año. Finalmente, muchos habéis estado presentes durante estos años por vuestro compromiso con la Asociación de Periodistas Europeos y con los valores que propugna. Pero pese a los diferentes motivos que cada uno ha tenido para venir a esta cena, a este acto, todos tenemos un denominador común. Todos acudimos no por un deber, sino por una convicción: reconocer y celebrar el buen periodismo. Y el buen periodismo requiere, ante todo, libertad de información y libertad de expresión, que son garantías esenciales de la democracia, también del Estado de Derecho. Esas libertades son, en estos tiempos que vivimos, más necesarias que nunca, y su ejercicio, por tanto, precisa también de la mayor responsabilidad y del mayor rigor. Mi segunda reflexión está relacionada con el dato de que este año el premio cumple 30 años, una magnífica edad, que, por cierto, si me lo permitís, seguramente añoramos todos los que estamos aquí presentes, aunque nos encontremos en buena forma. A lo largo de estos 30 años, este premio se ha convertido en una referencia para quienes se miden con las noticias, para quienes saben que no siempre hay seguridad al servicio de la verdad, quienes se empeñan en esclarecer la realidad, refractarios a la intoxicación de los intereses sesgados, atentos a la misión de desentrañar los hechos, para quienes están comprometidos, en definitiva, con la vigencia de las libertades públicas, causa primera a la que han de servir. Enhorabuena, por tanto, a la Asociación de Periodistas Europeos por el trabajo llevado a cabo a lo largo de estos 30 años y por la excelente nómina de galardonados que integra el Cuco Cerecedo. Como decía Xavier, impresiona, y mucho. Y como detrás de una buena obra siempre hay personas, hay nombres propios, con ideas, con empuje, con entusiasmo. Al felicitar a la asociación no quiero dejar de recordar con cariño a los que ya no están entre nosotros, encabezados por Carlos Luis Álvarez Cándido y Luis Carandel. También a todos los que en una o varias ediciones han formado parte del jurado, a sus presidentes y, como no, al patrocinador. Gracias a todos. Finalmente, y no por ello sin duda menos importante, sino todo lo contrario, y es el motivo por el que estamos aquí, debo y quiero felicitar al ganador del premio de esta edición, Xavier Vidal-Folk. La trayectoria de Xavier Vidal-Folk, licenciado en Periodismo y en Historia Contemporánea, le ha permitido trabajar en las redacciones del Diario de Mallorca, el Noticiero Universal, el Diario de Barcelona, el Periódico de Cataluña, en los servicios informativos de Televisión Española y en El País, donde ha sido jefe de economía, corresponsal en Bruselas y director de la edición en Barcelona. Vidal-Folk, por tanto, ha trabajado en primera línea, en la trinchera y también en los estados mayores. Todas esas responsabilidades le han permitido una observación directa, precisa, de la realidad de nuestro país y de la que ha dado cuenta en sus informaciones y columnas de opinión con rigor y gran profesionalidad, ganando prestigio aquí y también en el ámbito internacional. Nada hay en su trabajo que sea irrelevante o que resulte indiferente. Nuestro premiado ha trabajado en distintas empresas, es verdad, pero siempre para los ciudadanos y ha servido y está sirviendo de esa manera al interés general. El acta de concesión del premio subraya la calidad de sus análisis e informaciones sobre la crisis económica y moral de Europa y España, así como su visión sobre nuestra organización territorial. Dos asuntos de capital importancia. Dos asuntos, por tanto, en los que se requiere sensatez, sentido de la responsabilidad, espíritu constructivo y, como decía Ortega, mirar lejos, mirar alto y pensar grande. El acta también resalta cómo en momentos propensos a la tensión y a la visceralidad o a lo visceral, el premiado defiende la política y la razón. Es decir, favorece un ámbito para la reflexión inteligente que permita y favorezca la concordia y desactive el desafecto. En ese sentido, creo oportuno insistir en algo que dije hace poco, que debemos preservar y alimentar siempre y en todo momento, por encima de tensiones, de discrepancias y de desencuentros, los sentimientos fraternales generados a lo largo de muchos siglos de convivencia, de compartir profundos vínculos familiares e históricos, de tantas emociones sufridas o disfrutadas colectivamente, juntos. Sentimientos, en fin, de respeto, de estima, de afecto y de amistad que nos han dado forma. Y también que es una responsabilidad de todos, en un proyecto compartido, continuar construyendo España. Una tarea siempre inacabada porque, como decía Unamuno, en la vida no hay metas, sino proyectos, porque llegar es rendirse. Termino ya. Muchas felicidades a todos en la Asociación de Periodistas Europeos por estos 30 años del Cerecedo y todo mi ánimo para continuar en su tarea de poner de relieve a los mejores profesionales del periodismo. Los necesitamos. Y felicidades a nuestro premiado, que hoy ha recibido un reconocimiento justo y merecido. Estoy seguro, Xavier, de que juntos seguiremos mirando hacia el futuro, porque juntos es el mejor futuro para todos. Gracias, Xavier, por ejercer tu oficio como lo haces, con pasión, por saber, por entender y por explicar. Gracias.